Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Hablemos Golf Podcast. Y hoy día estoy muy emocionado porque hablamos de un tema que es necesario en el golf hoy en día y es entender los parámetros de Trackman. Hoy día conversamos con el director de ventas para Latinoamérica y el Caribe de Trackman, José Vega, que nos va a hablar y conversamos muchísimo acerca de diferentes parámetros, diferentes cosas que tenemos que observar y entender para poder mejorar áreas de nuestro juego como el ganar distancia, el control de nuestros wedges, así también como en el pad. Y creo que van a disfrutar muchísimo, realmente pueden repetir diferentes áreas si es que no han entendido algo para que puedan poco a poco a ir asumiendo cada una de estas partes que van a ir escuchando. Así que de verdad espero les ayude muchísimo. Como les había dicho, esta información es la actualidad del golf a nivel mundial y es necesario entenderla. Así que espero disfruten el episodio de hoy. Para los que son nuevos al podcast, darles la bienvenida y comentarles que este es un nuevo espacio que tiene la intención de compartir la mejor información del golf, pero en español. Esto tiene también el propósito de poder ayudar a coaches que se capaciten, accedan a información y también al jugador que desee aprender más para poder mejorar su juego. Bueno, José, vamos a conversar un poquito de parámetros. Creo que es importante que la gente entienda cómo poner en práctica toda la información que te permite leer y entender el Trackman. Así que, ¿qué te parece si empezamos con el driver? Yo creo que es un área muy importante. Hay cosas que se pueden hacer para tener cambios sustanciales. ¿Qué dirías vos o qué parámetros nos podríamos empezar a fijar para ganar esa distancia en el amateur, en el profesional, que serían importantes?
Sheva, no, primero que todo, otra vez, muchas gracias por invitarme a Hablemos Golf. A ver, Trackman siempre ha venido quitándole todos esos mitos a las personas, ¿no? En donde hemos sacado hoy en día hasta más de 30 parámetros con el full swing y aproximadamente 22 parámetros con el pod, en donde nos enfocamos mucho en ciertas partes del swing, solamente en lo que es la información de pelota, de lanzamiento y del bastón, pero cómo poder, uno de los mitos más importantes fue cómo poder maximizar distancia. La data que te da el Trackman es basada en el swing de cada jugador, en el swing sea de aficionado o de profesional, y basado en ese swing, basado en esas características, en ese ADN de ese swing, vamos a poderte decir prácticamente qué parámetros mejorar para maximizar distancia. Antes de hablar de qué parámetros exactamente uno realmente necesita para maximizar distancia, es importante entender una cosa. Dentro del mismo software de Trackman tenemos algo que es el Optimizer, que si bien tú ya de pronto lo has utilizado, es la parte más esencial que nos brinda un dispositivo como Trackman para saber exactamente qué estamos haciendo mal, qué parámetro estamos haciendo mal, que nos esté quitando 2, 3, 4, 5, hasta 20 yardas en un tiro. Pero lo más importante para maximizar distancia hay que ligarlo a dos cosas. A ver, lo primero es la velocidad del palo. Si no hay velocidad del palo, no va a haber velocidad de pelota. Entonces, lo primero tiene que ser siempre velocidad de palo. Lo segundo tiene que ser siempre velocidad de pelota. ¿Por qué? Porque cada que subimos una milla de velocidad de pelota, estamos subiendo 3 yardas en el vuelo de la pelota, en el carry de la pelota. Hay otro parámetro que es sumamente importante, que es el ángulo de ataque. La gente de pronto a veces se pierde un poco en eso y no le presta mucha atención, pero tú necesariamente no tienes que tener más velocidad de pelota o más velocidad de palo para aumentar las yardas con la misma velocidad de palo. Sí. Entonces tú puedes tener, ejemplo, una persona con 95 millas por hora de velocidad de drive y esa persona puede cambiar 15 yardas con diferentes ángulos de ataque entre menos 5 a más 5. Entonces, simplemente cambiando el ángulo de ataque para una persona handicap alta, puedes mejorar lo que es la distancia y la eficiencia de poder pegar más fuerte. Esto no se transmite directamente a lo que es un profesional. ¿Por qué? Porque, bueno, los profesionales obviamente quieren maximizar distancia y maximizar su potencial siempre, pero de pronto ese ángulo de ataque no va a ser tan efectivo para maximizar distancia porque a mayor ángulo de ataque va a haber más dispersión en lo que es el tiro. Entonces, pongamos un ejemplo así muy del común. Si tú ves a Sergio García no es una persona que vaya a ir 5 grados para arriba como va a ir un jugador de long drive, por ejemplo, que necesita maximizar distancia a toda costa. ¿Por qué? Porque Sergio García necesita encontrar más fairways. Él ya le pega suficientemente fuerte, ya tiene suficiente velocidad de palo para poder generar distancia, entonces no necesita hacer adecuaciones en su ángulo de ataque. Pero de pronto, como ya como para meternos más en como los 5 o 4 parámetros más importantes para maximizar distancia, o sea, ya es como escoger qué quieres tú como jugador, serían velocidad de palo, velocidad de pelota, ángulo de ataque, launch y spin. Cuando hablo de launch, es de launch horizontal, de launch angle.
Ah, ya, perfecto. Entonces, es una fórmula de un ángulo de ataque optimizado en amateurs más positivo, en profesionales algo más para 0, 0, 1,
a ver, cuando menos hablamos de 1. Profesionales, ahí es donde, Seba, yo de pronto te paro un segundito porque no para profesionales es 0 o 1. Esto depende de qué jugador tengas como profesional, porque si tú tienes una persona profesional que tiene muy poco velocidad de bastón, necesitamos generarle la mayor distancia posible para poder competir.
Claro.
Correcto.
De acuerdo.
Porque si está buscando fairway, es otra cosa, pero si está buscando maximizar su distancia, necesitamos un ángulo de ataque positivo.
Exacto.
Porque mira una cosa, yo te decía, cada velocidad de pelota te damos 3 yardas. Ahora, cada ángulo de ataque te damos 2. Entonces, cada ángulo de ataque positivo te estamos dando 2 yardas. Y ahí es donde estamos quitando ese mito que pegarle para arriba no va a volar la bola porque la va a coger el viento. Eso es totalmente erróneo.
Claro, ahí se haría con el spin.
Totalmente.
Entonces, optimizar
si yo
saco el
spin. Una pelota con ángulo de ataque para arriba, pero no le estoy cambiando mi loft al palo. Si mi spin está abajo, una bola que salga alta va a volar mucho más que la que sale baja. Es simplemente lógica, ¿no?
Un ángulo de lanzamiento optimizado, poco spin y darle con el mero centro, como decimos, ¿no? Porque también la gente a veces está buscando esa velocidad de palo, pero a costa de darle con el centro de la cara del palo. Y ahí vos mencionaste algo muy, muy importante, que es velocidad de pelota. Y ojo, hay que poner atención a la velocidad de pelota por la transferencia eficiente de energía a la pelota. Y como se escuchó aquí, cada velocidad, cada milla por hora de la pelota son 3 yardas que se gana. Cada milla en el swing también son 3 yardas. Entonces, como decís, es mucho más eficiente y mucho más fácil ganar velocidad de pelota. ¿Estás de acuerdo?
Correcto. A ver, y es lo que yo le digo a la gente, que cada vez que estoy en seminarios o en cursos o con cualquier profesional, viene el aficionado a tratar de matarla, de reventar la pelota, y sí puede agregar 2 o 3 millas más a la velocidad del palo, y el trackman te va a decir, sí, hay 2 o 3 millas más en la velocidad del palo, pero si no la cogiste en el centro de la cara del palo, esa velocidad de pelota te pudo haber bajado cualquier cosa entre 7 y 10 millas por hora. Entonces, si sabemos que es más eficiente la velocidad de la pelota, pues necesitamos contacto más en el centro de la cara del palo. Entonces ahí es donde yo te digo, bueno, vamos a buscar más velocidad de palo, digamos, para esa persona que de pronto no puede encontrar el centro, o vamos a cambiarle el ángulo de ataque.
Sí, no, es eso, ¿no? Porque yo creo que se menosprecia la importancia de darle con el centro del palo. Y creo que eso soluciona tantos problemas, no solo de distancia, sino del control, ¿no? Por el gear effect y todo esto que genera inconsistencia. Explícate un poquito del gear effect, porque realmente vale la pena hablarlo también, ¿no?
Claro, lo que tienen que entender la gente, a ver, Sebas, es que esto es bien difícil cuando hablamos en un podcast, pero porque de pronto visualmente no se va a ver, pero la gente tiene que entender, los hierros son totalmente planos, la cara del palo de los hierros son totalmente planas, la del drive tiene algo que se llama bulk and roll, que los drives son como una media lunita, ¿me entiendes? Entonces, como son en una media lunita, el centro es como la única parte realmente plana, y si tú te vas a las esquinas de esos drives, a la punta o al tacón, estás encontrando una pequeña desviación, lo que hace que la pelota pueda girar totalmente al revés de donde está pasando el path y la cara del palo. Entonces, pegarlo en el centro de la cara del palo con el drive es la parte más esencial, ¿no? Porque es donde vamos a conseguir el mejor spin, la mejor velocidad de pelota, y obviamente los parámetros se van a ir encaminando a ser más eficientes. A eso es a lo que vamos todos con la data de Trackman, porque si tú ves Trackman University, nosotros mostramos los parámetros basados en un contacto en el centro de la cara del palo.
Así es.
Porque no encuentras el centro de la cara del palo y no vas a encontrar nunca la velocidad adecuada.
Y por ejemplo, ya poniendo en práctica algunas cosas que pueden hacer los jugadores para optimizar ese ángulo de ataque, el ángulo de lanzamiento de la pelota, algunas sensaciones comunes que has visto, por ejemplo, quedarse atrás de la pelota, algo así práctico que se te venga a la mente que puedan aplicar.
Sebas, eso es una gran pregunta porque, a ver, si yo le digo a la gente, sí, la mayoría de gente para tratar de buscar un ángulo de ataque más alto empieza casi todo desde el setup de cuando te estás parando la pelota y tener un poco más de peso en el pie derecho, en el lado derecho del cuerpo, va a ser mucho más propenso a que ese swing vaya un poquito más hacia arriba. Pero necesariamente el quedarse atrás de la pelota de pronto no te va a subir el ángulo de ataque porque no sabemos cómo está funcionando ese punto bajo de tu swing. Entonces sí, te puedes quedar detrás de la pelota, pero no sabes qué está pasando en el momento del impacto. Entonces ahí es donde yo le digo a la gente, tengan una persona que les esté mirando el swing, no solamente con video, con el ojo, pero con el radar. Porque a ojo podemos decir, uy, ese sí fue ángulo de ataque positivo, pero el radar realmente es el que nos va a decir cuántos grados son y qué podemos, a dónde podemos ir más. Porque mucho, si tú te pones a ver, o sea, y uno como jugador y tú como jugador vas y le pegas una pelota y dices, uy, esa la puse en ángulo de ataque más 5. Y vas y miras el radar y fueron más 2. Entonces, lo que es la sensación con realmente ver la data es sumamente increíble, porque es donde yo le digo a la gente, métanse en un radar, miren qué es lo que está pasando antes de que a ojo le digan, no, es que usted tiene ángulo de ataque negativo o es que tiene ángulo de ataque positivo. Eso a ojo prácticamente que ni se ve. Claro. Entonces, drills, yo lo que le aconsejo a la gente con drills ahí es simplemente ir a un instructor certificado, porque es la manera más efectiva de
para poner en práctica eso, ¿no? Porque es importante validar la sensación del jugador con lo que te está tirando los números, y eso es sumamente importante. Y no se olviden que al solo mirar los números, pues sí se puede comprobar, pero también es muy importante retener esa habilidad a través de la sensación. Y creo que ahí se vuelve bien poderoso el trabajo con el TrackMan. Así que por eso ha sido por distancia, creo que muy, muy importante. Ya saben, ángulo de lanzamiento alto, ya sea con el ángulo de ataque, también el loft dynamic también puede ser otra alternativa, ¿no?
Poco sí, spin. Lo que pasa es que con el loft dinámico ya estamos hablando de cómo estamos cambiando la variabilidad del loft del palo y eso es lo que nos va a terminar dictando el launch de la pelota. Entonces, por eso es que a veces uno no habla simplemente de ángulo dinámico, porque si ya tienes launch, ya vas a saber un poquito más de eso, ¿okay? Claro. Entonces, yo lo que siempre digo es, obviamente, a ver, lo primero y lo más esencial es ver si le estamos pegando la mitad a la cara del palo. Entonces, y de ahí irnos también a lo que es la velocidad del palo, porque si la velocidad del palo está baja, yo no puedo tenerlo spin bajo. Entonces ahí es donde el instructor y la tecnología entran a darle ese chispazo y a darle ese clic general a lo que estamos viendo en todo este golf, en el mundo del golf hoy en día, donde la tecnología está prevaleciendo. Porque si yo tengo un handicap 25, un señor de 55 años, 60 años, que juega nomás, digamos, una vez por semana y yo lo quiero volver más eficiente, pues ya sé en qué trabajar con él. En vez de estar lo que llama uno beating balls y pegando bolas y pegando bolas y pegando 100 pelotas y 200 pelotas en el campo de práctica sin tener una mejoría. Ese es el típico que llega a la casa, mi amor, ¿cómo trabajaste? ¿Cómo te fue en la práctica? Y llegas y le dices, no tengo idea.
Claro, exacto, exactamente. Y justamente este tipo de entrenamientos, de poner en práctica lo que es la data, va a poder validar justamente eso que se ha hecho, ¿no? Y poder ver realmente en el momento si es que se ha optimizado estos parámetros para tener un resultado inmediato, ¿no? Que al final, en este caso específico, es la distancia. Nuevamente, es una forma muy, muy interesante y beneficiosa de aplicar. Y vos dirías que en temas de wedges u otras áreas del juego, pero en este caso de wedges, hay situaciones similares en las que podemos aplicar para optimizar. Ahora pasando al juego corto, estamos hablando de 80 yardas para abajo, esos tiros donde la agarrás con el centro, se sienten deliciosas y pegan el green controladas con spin y bueno, con una reacción, digamos, muy buena, ¿no? Entonces, vos dirías que lo mismo ahí, empieza por darle con el centro del palo, ¿o cómo varían los parámetros ahí?
Ahí pasamos de un monstruo a otro, es lo que yo digo más o menos, porque con el drive estamos tratando de maximizar distancia y con los wedges estamos tratando de dejarla más cerca al hoyo, ¿okay? La dejamos más cerca al hoyo, vamos a hacer mucho más el famoso un pot en cada green, o sea, cada que estamos más cerca al hoyo vamos a tener la probabilidad muchísimo más alta de hacer un pot. Entonces, eso es lo que nosotros como compañía y como educadores de golf estamos tratando de enseñarle a la gente, que hay una variable que es bien interesante cuando tú pasas de drives a wedges, y es la velocidad de la pelota. Que si bien dijimos la velocidad de la pelota sirve muchísimo para incrementar distancia con el drive, con los wedges se vuelve mucho más interesante, porque lo más importante es esa velocidad de la pelota para poder dejar esa bola cerca al hoyo. ¿Por qué lo digo así? Porque de pronto a veces no hablo tanto de spin o de otras cosas y siempre arranco con lo que es velocidad de pelota, porque la velocidad de la pelota con tiros de menos de 80 yardas, el cambiar una milla por hora de velocidad te cambia 1.4 yardas. Entonces lo que tú estás cambiando es muchísimo en distancia, en control de distancia. Pasaste de 3 a 1.4 yardas, si pensamos es mucho más cerca al hoyo, sí, pero es el factor más relevante cuando tú hablas de wedges. ¿Por qué? Porque cambiar el spin o cambiar la velocidad del palo no va a ser una brecha tan grande en control de distancia. Si me hago entender, digamos, si tú cambias una milla por hora de velocidad de la pelota en wedges, tú cambias 1.4 yardas en dispersión, en distancia.
Claro, claro.
Si tú cambias 500, 800, hasta 1000 revoluciones con el spin en los wedges, no estás cambiando ni una yarda. Sí, entonces, es un factor muy parecido que se liga a lo que es el drive, que se liga a lo que es maximizar distancia, pero ahorita a tratar de dejarla más corto y más cerca al hoyo.
Sí, creo que es importante que eso la gente conozca, ¿no? Porque ponemos atención a tratar de buscar el spin como sea, pero en realidad estamos sacrificando esa solidez con la que nos permite tener consistencia de velocidad de bola.
Correcto, y entonces ahí es donde tú me dices, ¿es necesario pegar en el centro de la cara el palo? Yo creo que lo más importante es tener contacto directo con la pelota, donde se tenga el mayor contacto con la pelota y no primero con lo que es la superficie. Porque esto lo que nos va a crear es más fricción, que ahí ya se empiezan como a meter otros parámetros, y es, a más fricción va a haber más spin. ¿Ok? Entonces va como ligada a los parámetros siguientes de la parte de wedge. Entonces, obviamente es importantísimo tener spin para poder que la bola pare. Pero ojo, no es lo más importante a la hora de parar una pelota.
Claro. Ahí es donde viene el tema trayectoria versus spin, ¿no? Y creo que ese tema podemos entrar antes sin dejar de mencionar los parámetros. Y creo que es el ángulo de lanzamiento. Hay diferentes cosas como el loft dinámico, obviamente el tema de el spin loft, el famoso spin loft de 45 grados, todo eso seguramente nos vas a explicar, pero ¿cuáles parámetros vos dirías que podríamos ver y enfocarnos para tener estas optimizaciones del vuelo de la bola, ya sea de la velocidad de la pelota? Un poquito antes de entrar a trayectoria versus
total
spin.
Y ahí es una cosa interesante. Entonces, primero tenemos que entender, y la audiencia que nos escucha tiene que entender el porqué de la situación, ¿no? Y el porqué de la situación es mirar cómo está la pelota en el fairway. Estamos hablando de que estos números que vamos a dar son basados en lies limpios. Cuando hablamos de lies limpios es que la bola se ve bien puesta en la superficie, donde un contacto va a ser muchísimo más fácil de pegar, que no va a estar en un divot, que no va a estar en un hueco o que no va a estar en un rough, porque ahí cambia la situación y vas a tener que cambiar trayectoria, spin, launch, etcétera, etcétera, para poder parar la pelota en el green. Bueno, la velocidad de la pelota se va a mantener siempre que tengamos un contacto sólido, ¿no? un contacto sólido en la cara del palo y que la velocidad del palo no esté cambiando mucho. Entonces ahí es donde van muy ligadas la velocidad del palo y la velocidad de la pelota, siempre siendo la velocidad de la pelota mucho más importante para controlar distancia. Ya entramos como en otro mundo donde uno dice, bueno, empecemos a hablar de spin, porque el spin para la bola, el spin lo que termina haciendo es elevando la pelota en el momento de apex y haciendo que la pelota caiga un poquito más suave, que frene más, que traiga el famoso backspin para que pare la pelota. Entonces ahí es como otro mundo en donde uno dice, bueno, vamos a enfocarnos en el spin, en el launch y en otros parámetros que hacen que podamos ser más efectivos dependiendo del tiro que uno quiere pegar. Uno cuando habla de bueyes es sumamente importante entender que el jugador de bueyes es mucho de feel, es demasiado de feel, es demasiado, o sea, se pasa, o sea, mira el mismo Abraham Anser, la técnica de Abraham Anser es una cosa de locos, o sea, es para mí. Él y Brett Rumford son las mejores personas, y obviamente el Sergio Ballesteros, son los mejores jugadores de bueyes que existen hoy en día. Para mí son impresionantes y creo que lo hacen todo de feel. Ellos ni siquiera se paran a estar pensando qué van a hacer, cómo la van a sacar, qué spin, qué velocidad de pelota. No, ellos son magos con la demás. Pero si tú ves la técnica de ellos, están acelerando mucho el palo a través del golpe, la cara del palo a través del golpe, lo cual va a tener obviamente velocidad de pelota, lo cual va a tener más spin, e interesantemente, si tú ves y ligas el spin con la trayectoria, siempre la que lleva más spin y más fricción es la que sale más baja. Y entonces dice uno, si es la que lleva más spin pero sale más baja, ¿cómo va a parar? Eso ya es simplemente física. Lo que hace el spin es terminarla de alzar en el momento de que va a caer la pelota y va a llevar, obviamente, o sea, las revoluciones por minuto de esa pelota van a ir girando muchísimo más rápido que una pelota normal, y eso es lo que termina haciendo ya es como fricción con el green y haciendo que pare la pelota. Entonces, una de las cosas importantes que uno tiene que tener como jugador de bueyes es entender, uno, el tiro que quiere pegar para poder ser efectivo. Y ahí es donde yo te abro una pregunta a ti. Si hablamos tanto de spins, hablamos tanto de launches, hablamos tanto de velocidad de pelotas, hablamos de que los jugadores son muy de feel, ¿qué pasa cuando uno diría, digamos, que es mejor? ¿Es mejor tener más wedges o menos wedges en la talega?
Uf, yo digo que más wedges, porque los usamos más seguido y tenemos más variabilidad de tiros que podemos hacer con eso.
Y a mí creo que yo me siento mucho hablar con mucha gente y les hago la misma pregunta, porque yo, por ejemplo, pienso lo mismo. O sea, si tú eres un handicap alto, ponte a pensar cuántas veces utilizas los wedges y cuántas veces compras más drives y maderas.
Claro, no, y aparte, la gente tiene que entender que estás sacrificando control y spin con un sand de 60 que tirar con un 56, 54, 52, dependiendo el que tengas, para ganar mayor control y mejores resultados. Solamente total. Por creer, por una mala información de creer que ese es para tirar al green. Cuando en realidad, nuevamente decís, no necesariamente una trayectoria un poco más baja no quiere decir que no vaya a parar. Pero lo que tienen que entender es el control que el jugador va a ganar al empezar a entender que a ciertos ángulos, por decir, no, sin enfocarse en los ángulos, van a tener mayor fricción, mayor spin para tener mayor control también, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Lo puedes mencionar, ¿no? Lo del spin loft de 45 grados, ya sin entrar muy... Bueno, vamos a hablar técnicamente, pero se simplifica, ¿no? Al final es 45 grados, dynamic loft de 40, launch angle, el lanzamiento de entre 25 y 30. Hay cosas muy importantes que, si uno la entiende, puede simplificarlo de una manera muy...
Total, y yo creo que aquí, Sebas, hay que ser simples, porque la gente de pronto no nos está viendo y de pronto el escuchar números y data de pronto se puede... A mí lo que me gusta es que escuchen una charla de estas y que se lleven lo más productivo a casa. Porque, por ejemplo, hablábamos de diferentes palos o diferentes wedges en la talega. Porque si yo tengo diferentes wedges, puedo tener diferentes trayectorias con cada wedge. Al tener diferentes trayectorias con cada wedge, voy a poder tener lo que es ese spin loft de 45 que me va a dar mayor fricción con cada wedge, con cada trayectoria, sin que yo estar cambiándole el loft físicamente al palo. porque eso es lo que uno más ve. O sea, uno ve más a ese jugador de feel que abre la cara al 60 y la saca bajita. Cierra la cara al 60 y la saca alta. Y uno es como, ¿qué pasó? Entonces, pero para todos esos jugadores aficionados y esos jugadores que realmente quieren sacar un poquito más de provecho a los bueyes, es, yo les diría, prueben con 4 bueyes en la talega, tengan 3 trayectorias y miren la data y miren cómo les va a funcionar. Porque es que muchas veces uno va donde un aficionado le pregunta, muéstrame tus palos, y tienen 2 bueyes, un 60 grados y un 56. Y tienen las mejores maderas del mercado y de pronto tienen muy poquito spin las maderas y no están generando mayor distancia con las maderas, y lo que terminan utilizando mayormente son los bueyes, porque uno no puede llegar de 2 al green. Ahí es donde entran los bueyes a funcionar. Y si yo tengo varias trayectorias con varios diferentes parámetros en cada rinconcito de esas 3 trayectorias, me va a ser muchísimo más eficiente a la hora de dejar la pelota cerca.
Como vos decís, creo que es muy importante tener varios wedges, porque te vas a dar cuenta como jugador cómo estos empiezan a reaccionar, y sin duda un 56, un 54 vas a ver que va a tener muchísimo más control, ¿no? Y creo que un error muy común en los amateurs es que tratan de buscar el spin tirando muy para abajo, creyendo que más duro para abajo les va a generar spin, y en realidad no es. Más bien es manteniéndose bastante neutral en el stance, también en como sensación de deslizar, ¿no? Como un mini hook a veces les empieza a traer mejores resultados. Hay cosas así, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que ese es un error muy común?
Y tú, por ejemplo, y el ejemplo que yo siempre doy en todos mis seminarios es el siguiente. Vete para tu club y mira cuántos chicos hay alrededor de un green, que muchas veces en todos los country clubs y en todos los clubes de alrededor del mundo siempre vas a ver los chicos de 10, 12 años alrededor del green apostando y jugando, y quién la deja más cerca. ¿Cuál es la manera más efectiva de que ellos paran una pelota en el green? Si yo te hago esa pregunta.
Yo los veo a ellos tirando mucho con trayectoria.
El mayor que ves y que te dice, mira, profe, cómo la paro, es el flop.
Claro, por eso. Les encanta el flop.
El flop es puro ángulo de lanzamiento para arriba. La pelota no lleva nada de spin, pero para porque la pelota cae altísimo. O sea, cae demasiado steep al green y paró. Pero no es necesariamente que lleve spin. Y si tú ves el ángulo de ataque en ese tiro, probablemente no tiene que haber sido más de 5 grados para abajo. Entonces ahí es donde yo empiezo a decirle, bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos buscando? Porque si yo quiero una pelota que pare, la puedo parar por ángulo de lanzamiento, porque a más ángulo de lanzamiento, más ángulo de descendencia va a tener esa pelota. Yo quiero trayectoria, yo quiero controlar trayectoria, empiezo a controlar launch y spins, ¿ok? Y entonces vas hacia otro jugador y le dices, ¿cómo para la pelota? Y el primero que hace es como el famoso hachazo o el famoso machetazo hacia abajo, que va y le pega durísimo hacia abajo, creyendo que eso va a generar un montón de spin, y lo que termina haciendo es prácticamente abriendo la cara del palo en el momento del impacto, muchísimo más de lo que tiene el loft del palo. El ángulo de ataque se pone súper steep y creas una brecha de ese spin loft que se abre tanto que ya no va a haber fricción en la pelota, y esa pelota simplemente no va a parar.
Ese es un error, por ejemplo, monumental. Yo, incluyéndome como chico, pensaba que esa era la forma de sacar spin. Y creo que ahí es donde se rompe este mito, que en realidad no es spin lo que para, es trayectoria. Y ahí es donde entramos a este tema, que es ¿cuál utilizamos para parar la bola? Trayectoria versus spin. Y creo que la gente necesita entender esto, que con un loft, por decir un spin loft, a veces en las traducciones me pierdo, muy grande, ya empieza a perder muchísimo el spin, y bueno, viceversa, al otro lado se empieza a ganar mayor control. Entonces, ¿cómo le explicarías vos a la gente cuándo y cómo utilizar trayectoria versus spin para parar la pelota?
Y esa pregunta que me haces es prácticamente ligada como ¿cuántos wedges tienes? Entonces, si yo tengo una bandera larga, fondo del green, con todo el green para correrla, yo no voy a usar el 60 grados y la voy a tirar hasta la bandera. Yo puedo usar un 50 grados y simplemente hacerla rebotar en un lugar específico del green, y que con la trayectoria y el spin que lleve me la haga rodar hasta,
hasta la bandera. Entonces es donde yo le digo a la gente, él depende del tiro que tengas. Entonces una bandera que está encima de un búnker a una yarda y la tengo que parar rápido, busquemos ángulo de lanzamiento para arriba, tengamos mayor contacto con la pelota para que haya fricción y la pare, porque obviamente el spin es súper importante. A ver, el spin no es que se tenga que dejar al lado, el spin se tiene que tener en cuenta, pero no es lo más importante para parar una pelota. Eso es lo que hay que entender, no es lo más importante para parar una pelota, pero el spin es importante. Entonces ahí ya es como ver qué tipo de jugador tienes, y ahí es donde yo digo, mucha gente se concentra mucho en el swing largo y en maximizar distancia y en que quiero ser el mejor pegador de hierros, y dejas descubierta la parte tuya de wedges a tanto nivel que, por ejemplo, hasta vas al wedge y lo miras y es un wedge viejo que no va a tener fricción, que no va a tener spin, y te van y te preguntan por qué soy tan malo con los wedges. Entonces hay que entender muchas cosas de lo que pasa con los wedges y de lo que pasa con la grama, con la superficie, cómo estás interactuando con la superficie para ser más efectivo. Entonces las trayectorias simplemente te van a ayudar a ser más efectivo con el tipo de tiro que quieres pegar, o a la bandera claro, que quieres ir, o al objetivo que quieres ir. El spin al final del día también te va a terminar dando ángulo descendente un poquito más alto, porque el spin lo que termina es elevando un poquito más la pelota, entonces la pelota cae un poquito más, más steep. Pero ahí es donde vamos y decimos, sí, es feel relacionado todo con data. Y eso es lo que estamos quitando, porque tú, por ejemplo, es lo que me decías ahorita, yo puedo tener un ángulo de ataque negativo 5 con una pelota y otra, y el resultado puede ser totalmente distinto en spin una y otra, por cómo entró la cara del palo, por cómo pegó en la cara del palo, por cuánta fricción hubo, cómo están las estrías de ese palo. Entonces ahí es donde yo le digo a todo el mundo, miren qué palos utilizan más ustedes realmente en la talega, uh-huh, y enfóquense en eso. O sea, sí, porque es simplemente, de parte de nosotros, es simplemente quitarle 3-4 golpes a un handicap 20. Es quitarle sí, 2 o 3 golpes a un handicap 10. Y es ser mucho, hacer mucho más un putt para los profesionales.
Vos mencionaste el tema de la importancia de hacer contacto con la bola primero, antes que el suelo, obviamente, ¿no? Y me imagino que ahí tiene que ver algo con el tema de la fricción. Sin duda hay esa arena, esa tierra. Mencionaste también el cómo están los grooves del palo. Entonces, en realidad, la pregunta es ¿cuán importante es la fricción para el control de distancia o el spin?
Y ahí yo te voy a voltear la pregunta un poquito, por ejemplo, porque ahí es donde estas charlas se vuelven buenas y la persona que nos está escuchando va a entender un poco más. ¿Para qué sirven las llantas de un carro?
Para tener agarre.
Uh-huh. Y las llantas de un carro realmente lisas del todo no son.
Claro.
Correcto, tienen lo que son como unas pequeñas ranuras, como unas ranuras que son para llevar agua o tierra o lo que nos encontremos en el camino. Eso sirve para la fricción. Entonces un carro se pone, se pega al piso por la fricción, ¿ok? Y las llantas hacen que tengamos más fricción y más se pegue más la llanta al piso cuando hay dirt, pues cuando hay polvo, arena, tierra, agua o ese tipo de otras sustancias que encontramos. Lo mismo pasa con los wedges. ¿Para qué se inventaron los grooves y de los wedges? Precisamente eso, para eso, para que haya más fricción con la pelota. Entonces, ahí es donde tenemos que entender, a más fricción va a haber mucho más spin. Miren el lie, miren lo que está pasando con la pelota, miren qué tipo de trayectoria van a querer pegar de ese lie y hagan los ajustes dependiendo de eso.
Claro.
¿Ok? Porque muchas veces tú miras a los mejores jugadores del mundo y van siempre, miran la pelota y de ahí agarran un palo. ¿Ok?
Eso es bueno.
Y ahí es donde, van, miran el lie, miran qué es lo que está pasando con su tiro y de ahí intentan hacer un tiro. Y no es simplemente que con todos los tiros voy a pegar el 60 grados, no con todos los tiros voy a pegar el 52 grados. Miren la situación, miren la superficie, miren qué tanto contacto van a tener con la pelota. Limpien muy bien sus estrías de los palos para tener mayor fricción, porque literalmente el contacto directo con la pelota es esencial. Con los wedges sí que es importante. Con el drive, por ejemplo, fricción, no, ni hablamos, porque fricción con el drive no se necesita prácticamente.
Pero con los huellos es lo más importante.
Y el tema de dirección. También es importante entender que como estamos lidiando con mayores loft del palo y todo eso, cambia en diferencia a un driver o a otro palo. Entonces, ¿qué tan importante es el ángulo de la cara del palo en el momento del impacto o el cómo está viajando el palo por temas de dirección? Yo creo que sería un poco interesante tocar eso para que la gente se anime a probar, ¿no? Diferentes cosas que le van a ayudar al final en sus wedges, ¿no? Con saber esta información.
Sebas, esa es una gran pregunta porque todo el mundo se enfoca con los hierros largos y con el drive en facey path. Facey path, facey path, facey path, que te va a dar dirección inicial y cómo se mueve la pelota derecha-izquierda o izquierda-derecha o totalmente recta. Y vas a los wedges y nadie realmente se enfoca en eso. Y una de las razones más importantes, a ver, lo que más importante tiene que tener un jugador en la hora de darle dirección es la cara del palo. Pero el path en un wedge en menos de 80 yardas prácticamente ni entra a la ecuación. Porque un tiro pegado en el centro de la cara del palo a menos de 80 yardas de la bandera, si tú tienes un tiro con cero path, cero face, que prácticamente salió totalmente recta del objetivo, te va a caer recta sobre el objetivo. Y una que tú cambies, digamos, en una de cero face, la cara es totalmente en cero y el path en 10, y a menos de 80 yardas, solamente hay una dispersión de 0.8 yardas en dispersión del objetivo.
Nada.
No es nada.
Nada.
No es nada.
¿Cómo viaja el palo? No es nada.
Entonces ahí es donde te dicen que la de fade va a parar más o que la de draw va a parar más. Para lo mismo. Para lo mismo.
Y ahí va el punto de la sensación. Y que es que la gente pruebe un poquito más de adentro hacia afuera, pruebe un poquito más de afuera hacia adentro, ya que vaya buscando esas sensaciones para ver cómo le va reaccionando los tiros que están pegando con diferentes palos.
Y de ahí viene el famoso que escuchamos todo el día en la televisión por los comentaristas de Estados Unidos, que es la clipió, prácticamente como que la barrió. Y si tú ves el divot, no hay divot. Entonces, ahí empezamos ya a hablar todo lo que hablábamos ahorita. El ángulo de ataque, pues realmente no es tan importante. O sea, yo puedo tener un ángulo de ataque en cero o en menos uno y va a seguir, esa pelota va a seguir saliendo con la mayor cantidad de spin posible. Entonces, realmente ahí es donde tenemos que entender qué tan efectivos queremos ser con los wedges y hay que probar, hay que sentir sensaciones. De pronto esa persona que pega mucho hacia abajo está dejando un par de golpes afuera por creer que está poniendo spin y realmente lo que está creando una dispersión tenaz.
Correcto. No, y ahí es donde, por ejemplo, el tener varios wedges te va a permitir, ¿no?, variar estas opciones. Hay que probar, en realidad una cualidad muy, muy notoria entre los buenos jugadores de wedges es que no tienen mucho divot. Ellos, es como una barrida. Si se dan cuenta y ponen atención, dejan como una barridita ahí en el suelo, teniendo mucho mejores resultados, como mencionó José, mucho mejor contacto con la pelota. Y ahí es donde entra también el usar los wedges en la bolsa. Por eso es que menciona tanto también José que tengamos muchos wedges en nuestra bolsa. Porque es mejor cambiar de palo que estar manipulando las manos para tener esos resultados que estamos buscando.
Total. Y es interesante. Esto lo estamos hablando como forma de educación y de pronto esa persona que es un genio con los wedges y me sabe hacer todos los tiros con el 60 grados, yo simplemente le voy a decir, vaya y juegue que usted es un genio con los wedges. ¿Sí me entiendes? Entonces, para el coach, para el fitter que nos escucha, es eso. Es simplemente entender qué es lo que quiere el jugador y qué tan habilidoso es con la parte de los wedges, para así brindarle el set de wedges más adecuado a lo que él quiera.
Así es. Y para mí, por ejemplo, una de las cosas que más me ayudó en mi juego fue eso. Yo crecí con esa mentalidad de que el flop shot y el spin y que eso es y así yo controlo los wedges y usaba el 60 prácticamente en todas las situaciones hasta 80 yardas y más adelante me di cuenta que podía ser mucho más eficiente y eso cambió mi juego y creo que también lo va a hacer con todos ustedes, ¿no? Antes de terminar este tema, creo que otra cosa también es el tipo de bola, ¿no? ¿Cómo este afecta el resultado de los tiros que pegamos? ¿Qué dirías vos respecto a la bola?
Claro, a ver, es sumamente importante saber, uno, con qué, bueno, ya hablamos de los palos y qué tan buenas estrías tienen y qué tanta fricción le podemos dar a esa pelota, y la segunda es la pelota, la parte más esencial. Yo creo que todo el mundo tiene que entender una cosa: ¿cuál es la parte del equipamiento de tu talega que más usa? La pelota, ¿correcto? Sean 72, sean 100 o sean 60 golpes, pero la que más usas es tu pelota. Tú te tienes que sentir muy cómodo con la pelota que estás usando simplemente para eso, para poder sentir esas trayectorias bien, poderle generar espina a la pelota, poderla maniobrar de un lado al otro, sea con el drive o sea con los wedges. Pero con los wedges es sumamente importante, sobre todo alrededor del green, sentir esa sensación que tengo de pegar la pelota a la cara del palo y que se sienta que si aprieta a las estrías y va a salir con spin, o si la quiero más sueltica voy cogiendo una pelota más dura. Pero entonces es entender un poquito eso, porque a lo que voy yo es que cada vez vemos más aficionados, por ejemplo, handicaps altos, donde tú vas a la bolsa de bolas, abres la bolsita de bolas y tienen 10 bolas de diferentes colores, sabores, y marcas y de todo, y es donde yo le digo, bueno, en vez de usar tantas bolas de tantas diferentes marcas, enfóquese solamente en una. Si de pronto no quiere comprar Pro V1s o no puede comprar Pro V1s, compre siempre una pelota que uno se ponga bien con tu budget, y dos, una pelota que sepas cómo va a funcionar.
Claro, sí.
Porque esa es la parte esencial: cómo va a funcionar tu pelota basado en tu swing, basado en tu eficiencia, basado en cómo le pegas tú a la pelota. Porque sí, es la parte más esencial y es la parte que más feel nos va a traer a las manos.
Sí.
Una pelota dura, tú vas y pegas una pelota dura, si sea con wedge, y la sientes durísima en las manos. Vas, sí, y pegas una Pro V1, una Callaway, una TP5, y la sientes suave. Y ya, perfecto, es escoger.
Hace una gran diferencia. Y como dice José, lo importante es conocer tu bola. Hay muchas marcas que tienen bolas de alta gama que pueden funcionar y sentirse muy bien, pero más que todo es que sí hace una diferencia en la sensación y también el resultado de los parámetros. Así que es algo para tomar en cuenta.
Y ahí es donde todas las compañías del mundo se enfocan en crear diferentes bolas para diferentes categorías de jugadores, diferentes escenarios donde, por ejemplo, Tyler saca la V1X, que es una bola con menos spin, un poquito menos de launch, mejor para cierto jugador, o la DT solo, o la NXT, o lo mismo que pasa en Callaway, la Chrome no sé qué. Cada bola es específica para una razón, y hay que enfocarnos en eso. Hay que enfocarnos en que la tecnología está tan avanzada que yo no quiero ir a jugar con una Tour Professional 90. Uh-huh. Yo quiero jugar con una bola que se adapte a mi juego, que yo sepa que yo puedo usar siempre, todas las veces que salgo a jugar, y que de una pelota a otra vas a tener una sensación totalmente distinta. Y a lo que voy es que tú la tiras al agua en el hoyo 1 y estás jugando con una Pro V1 y vas a dropear y dropeas una TP5. Yeah. Así sean bolas premium, van a manejarse totalmente distinto sobre la superficie, sobre el bastón, sobre la cara del palo. Van a salir una con un poquito más de velocidad de pelota, otra con un poquito más de spin, otra. Entonces te cambió toda la sensación, y probablemente ese sea el tema más importante para hablar de que cómo el aficionado puede bajar golpes. Primero arranquen con usar el equipamiento que es.
Sí. No, sin duda es algo a tomar en cuenta. La idea es seguir mejorando como jugador, como coach, seguir capacitándonos. Y lo bueno de estos momentos es el acceso a información que estamos teniendo. Creo que sin duda ya es importante asimilar esta tecnología a nuestro favor. No solo el Trackman, sino cómo podemos acceder ya a información. Y justamente creo que al poder entender toda esta información, nosotros vamos a realmente poder mejorar y poder explicar esto de una manera más eficiente. Así que, José, de verdad, mil gracias por habernos compartido toda esta información que sin duda va a ser de muchísima ayuda para la gente.
No, gracias, Sebas, por invitarme. Cualquier cosa que necesites, sabes que estamos a la orden, y toda la gente que nos está escuchando, lo primero que les digo siempre, hay una plataforma interesantísima que es Trackman University. Es totalmente gratuita. Pueden entrar a entender lo que pasa con la pelota, con el lanzamiento, con el palo.
y los va a hacer mucho más efectivos en el momento que ustedes tengan un radar, puedan tener acceso a un radar. Entonces, la labor está en nosotros, en seguir educándonos, seguir entendiendo qué es lo que está pasando con el golf y seguir capacitándonos. O sea, es que es la única manera de volvernos más eficientes.
Este ha sido un episodio lleno de información. Yo creo que es un episodio que vamos a tener que escuchar una y otra vez, y cada vez que escuchemos vamos a encontrar nueva información que nos va a ayudar, vamos a tomar nuevas notas y vamos a tener mucho que aplicar, porque la clave es poder aplicar esta información en cada área del juego. Así que les recomiendo escuchar esa parte, aplicarla en ese momento, ya sea en la cancha o en el driving range, y ver cómo les funciona, porque la idea es que esto se pueda aprender y se pueda aplicar también. Así que los invito, si esta información realmente les ha gustado, compártanla con todos sus colegas, con todas las personas que tienen o no tienen TrackMan, porque esta información es necesaria. También compártanla en sus redes sociales. Si realmente han visto que les ayuda y les beneficia, compártanla para que más gente, más golfistas puedan acceder a esta información, podamos todos mejorar y tener un mejor golf en la región. No se olviden de taguear Hablemos Golf Podcast como @HablemosGolf en Instagram. Y bueno, ya saben, nos vemos en el próximo episodio.